Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, ángel de mi guarda, intercede por mí. Tenemos que agradecer los esfuerzos que hace el Señor para intentar que comprendamos un poquito mejor las cosas del reino de los cielos. Y también la situación de nuestra alma, y por eso decíamos, nos explica parábolas. Y si continuamos leyendo el Evangelio, el capítulo 13 del Evangelio de San Mateo, nos encontramos con otra parábola. Y hay de parábolas a parábolas, hay parábolas más difíciles de entender que otras, por ejemplo, la parábola de los trabajadores que tienen distinto tiempo de dedicación al trabajo y les paga lo mismo. Hay parábolas que se pueden glosar mucho y entender de distintas maneras, como la que recordábamos, el sembrador, de los cuatro tipos de tierra. Pero hay otras parábolas que el mismo Señor explica, como diciendo, sobre el ejemplo te explico el ejemplo, como descendiendo todavía más a querer que nos resulten muy sencillas las verdades más profundas. Y dice, a partir del capítulo 24, del 1 al 23, pues es la parábola del sembrador. A partir del 24 dice, el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo. Otra vez una parábola con tema de la siembra. Jesús no era pescador, no vivía en un ambiente de pesca, sino de manera accidental cuando estuvo en Cafarnaúm o en la ribera del mar de Galilea. Él era un hombre de tierra adentro, digamos, que tenía mucho más contacto con las faenas agrícolas que con las faenas de pesca. Y aquí vuelve a emplear la imagen de la semilla. Un hombre sembró buena semilla en su campo, ese hombre otra vez es Jesús. Otra vez la imagen de la semilla, otra vez la imagen del campo. La imagen del campo puede entenderse ya sea en la humanidad, es el campo de Dios, o cada corazón, que también es campo de Dios. Sembró, ahora aclara, buena semilla, todo lo bueno que tengo es lo que ha sembrado Dios, ha depositado cosas buenas y muy buenas. Es más, Dios solamente depositó en el hombre cosas buenas. En Adán solamente había pues la semilla de la gracia, la semilla de la vida divina. Pero mientras su gente dormía, vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue. Táctica de Satanás, bueno, llega, siembra cizaña y se va, como diciendo, ahí les dejo el principio del mal. Los siervos del amo se acercaron a decirle, Señor, ¿qué no sembraste buena semilla en tu campo? ¿Cómo es que tienes cizaña? Él les contestó, ¿algún enemigo ha hecho esto? Dicen los siervos, ¿quieres que vayamos a recogerla? Les contestó, no. No sea que al recoger la cizaña arranquéis también el trigo. Dejad que crezcan juntos hasta la siega. Y al tiempo de la siega diré a los segadores, recoged primero la cizaña y atadla en gavillas para quemarla, y el trigo recogedlo en mi granero. La cizaña, quizá si no somos personas que están, pues no sé, en trabajos agrícolas, no sepamos, y menos la cizaña y el trigo, porque no solemos estar en regiones donde se siembre trigo. Pero la cizaña, por lo visto, es muy parecida al trigo. Es una gramínea de tallo rígido, sobre todo cuando el trigo está verde. La cizaña es una planta verde. Tiene también pues, unas apariencias de grano, aunque no es en realidad grano, pero es pues un lugar donde se suele depositar un hongo tóxico y se va acumulando. Por ello, cuando se recoge el trigo junto con la cizaña y se muele, ya no se puede comer esa harina. Es una harina venenosa. Y dice la explicación que la cizaña se encuentra en los sembrados y también en los bordes de los caminos. Es la mala hierba de los cultivos que se conoce pues, desde hace muchos siglos. Virgilio le dio el nombre de lolium, que significa maleza problemática. O sea, no solo podríamos decir ocupa espacio y no solo roba el agua, sino que además echa a perder la cosecha si es que no se tiene cuidado de separarla, de distinguirla cuando se muele el trigo. Y el problema, como escuchamos en la parábola, es que la gente de este sembrador se durmió. Mientras estaba dormida, eso somos nosotros. Somos aquellos que tenemos que vigilar el campo de Dios y distinguir cuando está actuando el enemigo en nosotros, en nuestra familia, en nuestro centro, en la iglesia, en el mundo, en las ideologías, en los ámbitos culturales, profesionales. Bueno, dice, no te duermas, o sea, no caigas en una actitud irresponsable. No, que no te dé igual que el enemigo siembre y siembre, y sobre todo que no siembre en ti, porque si siembre en ti, pues no tendrás buen trigo en tu alma. Y notamos que efectivamente se va introduciendo y se mete en nuestra alma y se mete en las almas de los otros. Yo decía, oh, yo conocí a esta persona hace 10 años o 15 años, ¿por qué cambiada está? ¿Pero para mal? ¿Qué le pasó? No sé, ¿qué fue lo que la hizo poco a poco ir teniendo como un declive, ¿no? Como, no sé, ¿por qué tiene ese carácter? ¿O por qué reacciona así? ¿O por qué se viste de esa manera? Y uno puede decir, bueno, pues es que estaba dormida, o estaba dormida ella y estaban dormidos los que tenían que ayudarla y cuidarla. Y no le advirtieron. Y entonces vino el demonio y sembró mala semilla y como decía, no solo en los demás, sino también en mí. O sea, yo descubro en mí cosas muy buenas, muy buenas, muy buenas, muy buenas, buenísimas. Todas las cosas buenas que descubro son aquellas que me ha dado Dios, empezando por la gracia. Es una cosa buenísima, tan buena que es divina. Pero descubro también en mí cosas muy malas. Nadie puede decir, pues no, la verdad es que yo, como dice el poeta, ¿no? Soy en el buen sentido de la palabra bueno. Pues sí, sí, sí eres bueno, pero también eres malo. También somos malos. Tenemos muy malas cosas, muy malas cizañas en nuestro corazón. Tenemos muchas miserias, tenemos también muchas faltas advertidas, consentidas. Tenemos pecados veniales deliberados. Y sin embargo, nos damos cuenta de que este enemigo es muy taimado porque llega, pone y se va. Entonces, bueno, va creciendo. ¿Ahí dónde está? Pues no está, ¿cómo que no está? Entonces, ¿esto de dónde salió? Pues que vino y lo sembró. no dio la cara. Y por eso los siervos del amo, ya despiertos, como diciendo, bueno, pues ¿qué pasó? Se desconciertan, pero ¿por qué? ¿Por qué? ¿Qué no sembraste tu buena semilla? ¿Por qué advierto esto en mi alma? ¿O por qué advierto esto en mi centro? ¿O por qué advierto esto en la iglesia? ¿No? ¿Cómo es posible que esté pasando esto en la iglesia, con los sacerdotes, o que esté pasando esto en Alemania, ¿no? O en Estados Unidos? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? O sea, ¿en qué momento se nos metió el demonio a nuestros corazones o a las instituciones? Y también se puede meter a la obra, por supuesto, o a mi centro. Y acabar siendo un centro con mucha cizaña. Cuando la gente dice eso, es una persona cizañosa. ¿Qué quiere decir que sea cizañosa? Pues que está sembrando en los demás malas semillas. Por ejemplo, está sembrando malquerencias de una persona hacia otra. Pero bueno, los siervos de la parábola se desconciertan y dicen, oye, pues ¿por qué hay esta mala semilla? Y es la pregunta sobre el mal. Siempre es desconcertante, ¿por qué hay mal? ¿Por qué hay tanto mal? ¿Por qué siento yo tanto mal? ¿Por qué noto en mi corazón malas tendencias? ¿Por qué soy capaz de todos los horrores y de todos los errores? ¿Qué no siembra Dios? ¿Qué no el sembrador es Dios? Sí, pero desde que pues el demonio hizo caer a Adán, se sembró mala semilla en el corazón del hombre y la mala semilla también se propaga. El Señor lo advierte diciendo, acuérdense que la puerta que conduce a la perdición es muy ancha, que son muchos los que van por ella. No vayan a decir que no fueron advertidos de que existe aquello malo. No son cuentos de hadas, ¿no? O no es Disneylandia, donde parece que todo es como fantasía, de colores y de cosas bonitas, ¿verdad? Y de los personajes tan simpáticos que creó Walt Disney. No, es que existe esa semilla que da después los frutos malos. ¿Quieres que vayamos a recogerla? Y les dice que no vayan a recogerla. Entonces decimos, ¿qué sentido tiene que quieras que coexistan lo bueno con lo malo? Que coexistan y que yo siempre experimente mis malas tendencias y que siempre vea que hay mal en el mundo y que siempre vea que el mal crece y que crece verdaderamente a una velocidad impresionante. Dicen que esta ciudad en la que estamos ahorita, Cuernavaca, pues es una ciudad de perdición, como también San Miguel Allende, ¿no? ¿Por qué son ciudades de perdición? Pues porque todos los capitalinos van a Cuernavaca o a San Miguel Allende a portarse mal. Y sí, efectivamente se portan muy mal, vienen aquí a emborracharse. Pues es eso, a pasar los fines de semana o los tiempos de vacaciones y pues se portan mal. Y bueno, pues aquí es una probadita, ¿no? Pero después decimos, bueno, voy a ver el Partido Comunista Chino. Dicen que el Partido Comunista Chino es la organización criminal más grande de la historia, que lleva más de 60 millones de muertos, muchos de ellos de hambre. Y así vemos después también en las dictaduras, ¿no? ¿Cómo es que hay tanto mal? Cuba, en Venezuela, ¿no? Bueno, uno dice, ¿qué pasa? ¿Por qué? ¿Por qué no se arranca? ¿Por qué Dios no hace algo? ¿Por qué lo permite? Y pues sabemos que es un misterio, el misterio del mal es desconcertante. Lo que primero que tenemos que afirmar es que Él no siembra el mal, que Él no quiere el mal. Pero que si lo permite es precisamente porque puede sacar bienes mayores. Y al final el que exista la cizaña va a ser muy bueno. Va a ser muy bueno. ¿Por qué va a ser muy bueno? Pues porque es muy bueno que yo experimente en primer lugar mis propias miserias. el Señor permite y tendré que darle gracias, porque si no correría el riesgo de ser absolutamente soberbio, que me dé cuenta que tengo muchas miserias y que es muy sano que yo las acepte, aunque me dé vergüenza, aunque sean miserias que, no sé, que quiero ocultar, porque pues eso me da pena que la gente me diga que tengo este defecto principal, ¿no? Que soy, lo que sea, una persona perezosa, o una persona vanidosa, o una persona antipática, o una persona desordenada, o una persona sucia, y tendré que decir, pues todo puedes convertirlo en ocasión de bien, te puede servir para tu propio conocimiento. Y ahí tienes como la base de la humildad, no teórica. Sí, soy muy humilde. Qué importante es la humildad. Es una virtud que Cristo me dice que lo imita en su humildad. Muy bien, pero palpa tu soberbia. ¿Cómo la palpo? Advirtiendo y reconociendo tu miseria, tu pecado, comprobando que lo tienes. Y que esas reacciones, como destempladas y de mal genio, pues están descubriéndote que hay mucha cizaña en tu corazón. Y esos pensamientos de vanidad o esas distracciones, por ejemplo. Dicen que hay dos cosas que nos sirven para saber qué tenemos en nuestro corazón. Uno son las distracciones, a dónde se nos va la cabeza cuando no pensamos en nada. Y otras son los sueños. No es que los sueños vayan, son las interpretaciones de los sueños, como hacen, me parece, algunas escuelas de psicología. Pero si un sueño, pues como está, lo que se está trajinando es el subconsciente. Aflora el subconsciente durante el sueño y, pues, lógicamente lo que estamos pensando, pues es... Otra vez me decían de un niño que es muy comelón, que estaba soñando que había un bosque de molletes, o sea, que todo el bosque eran, pues, molletes. Y que en el momento en que se iba a comer el primer mollete, se despertó. O sea, se le acabó el sueño. Pero bueno, lo que está pensando es que es muy comelón, ¿no? O sea, descubre en su interior esa pasión de la gula. Pues entonces nos sirve para conocernos, para humillarnos, para sentir el peso de nuestras miserias, para aceptarlas. Para saber además que nuestras miserias son buenas porque están presupuestadas para nuestra santificación. O sea que Dios cuenta con ellas para darnos su gracia. Porque son también como un contrapeso a los dones naturales que nos ha dado Dios. Como diciendo, bueno, pues efectivamente tú has tenido éxitos, hay gente que te ha alabado, hay personas que, no sé, que te dan honra. Y además tienes muchos dones sobrenaturales, ¿sí? Muchos, la fe, la gracia, la vocación, lo que sea, algún don del Espíritu Santo, la piedad, una cualidad. Bueno, pues te tengo que dar un contrapeso, porque si no, tu balanza se va a desequilibrar. Y acuérdate que los árboles más altos son los que caen más estrepitosamente, ¿no? Y por lo tanto las miserias tienen esa gran ventaja que atraen sobre nosotros la misericordia de Dios. Las miserias nos justifican, como en la parábola del fariseo y del publicano. Cuando yo la reconozco, cuando encuentro mi miseria, pues estoy tentado siempre a decirle, Señor, perdóname, soy un miserable. Sabemos eso que pasa en la vida de los santos, ¿no? Que se sienten profundamente pecadores, aunque parezca que, bueno, que están exagerando, pero realmente no están exagerando, porque están viendo su alma comparada con la infinita pureza divina, con la infinita santidad divina. Y entonces la conciencia de mi miseria, pues, me hace requerir la misericordia de Dios. Jesús amó tanto las miserias de los hombres que se revistió de ellas. Lógicamente no las miserias morales, sino las miserias físicas, como el cansancio, el sueño, también de alguna manera la impaciencia, el hambre, la sed. el padecer tentaciones. Bueno, se revistió de ellas. Fue buena la presencia de la cizaña. Y por eso, pues, nuestra actitud ante nuestras miserias y también ante las miserias de los demás, porque no podemos extrañarnos que las tengan. A lo mejor la miseria de los demás me lleva yo a reconocer mi miseria de estarla criticando, por ejemplo. Es una miseria potencia otra miseria. Yo tengo que reconocer que, bueno, que él tenga una miseria. No puedo aceptar que se me convierta para mí en, pues, una ocasión de mal, ¿no? En aceptar que esa cizaña puede hacerme daño. Tengo que ser misericordioso, comprensivo, desagraviar. Por eso dice San Pablo en la segunda carta a los Corintios, con sumo gusto seguiré gloriándome en mis flaquezas para que habite en mí todo el poder de Cristo. Con sumo gusto seguiré gloriándome en que tengo estas miserias para que tú, Señor, seas el que realmente haga su obra en mí. El poder de Cristo. ¿Cuánto vas a tener que trabajar en mí? ¿Cuánto necesito de tu ayuda? ¿Cuánto necesito pedirte tu gracia? Y entonces las miserias, al comprobarlas en nuestro propio corazón, pues lógicamente nos hacen tomar partido. Si yo experimento mi miseria, pues tengo que decir, no, la quiero. Perdóname. Voy a confesarme de mis miserias, no las de las demás, ¿no? O la esposa no se va a confesar de los pecados del esposo, o no debe, por lo menos. Sino de cuáles son tus miserias. Y yo quiero tomar partido precisamente porque mis miserias en la contrición, en la humildad, me hacen que crezca la gracia. Hacen que por el hecho de confesarme de ellas, pues Dios me dé una gracia sobreañadida para eso que he descubierto. Y también me dice, bueno, nada más que la próxima vez no te duermas. Mantente vigilante. Cor meum vigilat. Y además, no solo mantengas tú vigilante, sino mantente vigilante con respecto a los demás. En tu campo, en los campos de los demás y en el macrocampo de la humanidad. Y entonces esas miserias que veo, o esos pecados que veo, o esos desastres que veo en mí, en la sociedad, en los países, en la iglesia, en los eclesiásticos, pues son una ocasión para que yo corresponda con más generosidad, para que aumente el sentido de desagravio, para que me acostumbre a la penitencia, porque sé que con mi penitencia limpio se purifica mi alma y las almas de aquellos por los que ofrezco la penitencia. Y me lleva, lógicamente, a la generosidad en el apostolado. Es decir, haz mucho apostolado. Vigila. Aquellas almas van por el camino ancho que lleva a la perdición. O sea, van derechitas al infierno. Pero así, derechitas, derechitas. Ya ni se dan cuenta, pero van al infierno. Es que he hecho apostolado y no entiende, no quiere. Y has ayunado y pues has velado, has incrementado tu penitencia. Se puede decir que eres un alma de intercesión, que la vida viene por la cruz, por el sufrimiento. Que no, de nada sirve que me queje, que diga, no sé, cualquier cosa. ¿Cómo se les ocurre, no sé, hacer esto o hacer aquello? O ¿qué manera tan impúdica de vestirse? O o cómo es que se hizo drogadicto, esa gravia. Entonces ya leía, no recuerdo si ya lo dije, pero bueno, de este joven influencer inglés que tiene un ídolo musical coreano, que no sé cómo se llama, creo que están de moda los grupos coreanos. Pero este influencer, pues, quiso hacerse coreano. Entonces ya es un transracial. Lleva 18 operaciones para que le cambien la cara y tenga rasgos coreanos. Y uno dice, bueno, pues, pobre tipo, ¿no? Que vamos a decir, qué idiota. Pero si yo conociera a lo mejor sus antecedentes, quizás los ejemplos que ha recibido, su familia o su no familia, pues lo entendería, ¿no? Entendería así, pobre, qué desgracia. Además dice que es no binario, o sea que no se sabe de qué sexo es porque pues, no está definido. Pues igual podemos decir con la ideología de género, con las feministas, que uno nota que tienen como muchísimo odio, ¿no? Bueno, son tiempos malos, pero en realidad son buenos. Son buenos porque me pueden a mí estar siempre como impulsando, decir, oye, es que tú tienes una gran responsabilidad sobre ti, y sobre la humanidad, y sobre la iglesia, y sobre las amigas que tratas, y sobre tu centro, y sobre el apostolado, sobre las vocaciones, y, pues no sé, sobre tu familia. Y así seguimos hasta que llegue el momento de la siega, hasta el fin del mundo, cuando los ángeles, dice Jesús, los ángeles, el Hijo del Hombre enviará a sus ángeles, que recogerán de su reino todos los escándalos, todos los que hacen pecar a otros, y los obradores de iniquidad, y los arrojarán al horno de fuego. Allí será el llanto y el rechinar de dientes. Entonces los justos brillarán como el sol en el reino de su Padre. El que tenga oídos, que oiga. Como diciendo, ya les expliqué, ¿no? No solo les expliqué la parábola, sino les expliqué qué significa la parábola. Pero así les digo, se trata de que aprendan a oír lo que estoy diciendo, de que sobre aviso no hay engaño. Pues nuestro modelo, nuestra compañía, nuestro aliento, donde hay solamente trigo, la única que tiene solamente trigo, pues es María. Y por eso podemos decir, bueno, vamos a intentar hacer mujeres del tipo de María. Y estamos pues invitados con ella a decir, no la pierdas de vista, es la iglesia, ¿no? Así es el proyecto de Dios. Así era originalmente, como es ella, el proyecto de Dios, y así será en la consumación. Los justos brillarán como el sol en el reino de su Padre, y que nos acompañe también en este camino que tenemos difícil, donde vamos encontrando a cada paso cizaña junto con el trigo, pues para que tengamos oídos, sepamos oír y sepamos explicar estas enseñanzas de Jesús. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí.